Humano Derecho, Radio Estación, presenta.
Y me encuentro nuevamente en los estudios de aquí, Humano Derecho, Radio Estación, con Alex Musanostra. Esta vez, porque viene con un disco de 5 canciones llamado Unitaro. Unitaro. Que grabó, fue grabado en Alto Estudio, por allá con el amigo Max Martínez, que referencia también en los últimos años de la movida venezolana. Es un disco que retoma ciertos ímpetus, ciertas intenciones de proyectos anteriores de Alex, ¿no? Que está esa mirada de lo fantástico, pero traducido a sus vivencias, traducido a sus contextos, ¿no? Que recuerda, así puede, como puede recordar a los Jaivas, también te puede recordar en cierta forma a Café Tacuba en algunos momentos, o a Natty Jox, en cuanto a intenciones, ¿no? Porque hay una apropiación muy, muy, muy bien de la cultura. Además, Alex estuvo entre 2021 y 2022 en Estados Unidos con un proyecto llamado Z, del cual nos hablará más adelante, pero bueno, está aquí en el estudio después de casi 3 años, porque si la memoria no me falla, estuvo por acá cuando estábamos en Vista Alegre a finales de 2019. ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido.
Mira, encantadísimo de estar acá. Para mí es un honor y siento muy cercano no solamente la forma, sino el fondo que maneja Humano Derecho, y de verdad que es un privilegio. Muchas gracias.
Mira, vienes con este disco, ¿no? 5 canciones, además, digamos, muy bien producidas, muy bien curadas, muy bien interpretadas, muy bien tocadas. Y además que ese aire de trova que hay en estas canciones, ¿no? Con esa mirada bastante particular y con ese sentimiento y ese ímpetu que siempre está mantenido, porque le recuerdo que nos escuchan. Yo conozco a Alex, lo he visto en tarima la primera vez, fue en 2017 en el Festival Nuevas Bandas de aquella Plaza Altamira Sur. Obviamente hice mi investigación previa de lo que ellos hasta ese momento, o de lo que él hasta ese momento tenía en redes, en distintas plataformas, pero el proyecto ha evolucionado notablemente. Hay otras vidas, hay otras experiencias, otras influencias que ahora se concretan en este álbum.
¡Wow! ¿Qué te puedo decir después de eso? Estoy aquí, súper, súper contento de que tengas esa cercanía con el proyecto. Y sí, Unitaro es curiosamente, es eso, ¿no? De que busca unificar un criterio muy amplio de estilos, pero digamos que entendiendo el arte y la música como un fluir. Entonces, si bien son muchos estilos distintos en 5 canciones apenas, uh-huh, siento que hay una continuidad en la forma de la narrativa. Sí, podemos hablar de la trova, sin duda, porque siento que en lo que estoy haciendo me gusta aportar esa vista de contar historias y de que las canciones sean también un vehículo para compartir ciertas realidades que nos pueden ser ajenas.
Totalmente. Es un disco, por lo que entiendo, que costó en el sentido del tiempo, ¿no? Te absorbió de una manera tal, pero que finalmente se llevó a cabo de manera exitosa hasta ahora. Cuéntame de este proceso y de por qué tú sientes que hubo tal complejidad, ¿no? Más o menos imagino por qué, pero quiero escucharte primero para ver.
Sí, fue una cátedra. De hecho, imagínalo así, de esta forma, que si incluso el disco no se hubiese llegado a publicar, no hubiese llegado hasta acá, el aprendizaje que caló en mí en el proceso de hacerlo, es algo invaluable para mí en la vida, porque me enseñó muchas cosas, todo esto desde la composición hasta cada detallito del proceso. Primero, tengo que hacer no puedo hacer suficiente énfasis en el hecho de que Unitaro es un disco colectivo. Unitaro, si bien es un proyecto solista como Alex Musanostra, y es un disco de canciones compuesto yo y arreglado, tiene mucha vida de mucha gente que pasó aportando eso. Entonces, el hecho de eso le sumó una capa de complejidad, ya que había mucha, mucha ambición de, digamos, hacer este tema que suena a esto. Entonces, bueno, ¿cómo se consigue ese sonido? ¿Cómo se lleva? Porque ahorita pasa mucho de que siento que en el mundo postmoderno que vivimos hay una velocidad, hay una agilidad de que ya ayer es tarde. Tenemos que estar siempre montados y hay que publicar un tema mañana y otro pasado mañana.
Sí.
Entonces, eso llevado a un patrón de consumo, fíjate que no hay mucho tiempo para procesar las cosas. Hay mucho tiempo para generar el contenido que la gente va a procesar en escasos 10-15 segundos. Entonces, yo tengo quizás esa debilidad por ciertas formas antiguas del arte, como el artificio. Y para llegar a ciertas, por ejemplo, ciertas cadencias, a ciertos colores, se requiere un tiempo. Se requiere buscar la persona que sabe tocar eso y que ha dedicado fácilmente 10 años de su vida a aprender a tocar ese estilo. Entonces, el camino para hacer este disco realidad fue un camino de mucha paciencia, fue un camino de confianza y, sobre todo, me enseñó a no rendirme. Se puede decir de forma muy, muy rápida, se puede decir quizás hasta cursi, pero yo pienso que esa, quizás en los proyectos en general, el saber continuar, porque hay una tendencia a... Todo el mundo quiere iniciar, todo el mundo quiere dar un tubazo, todo el mundo quiere ser esa gran cosa, pero se ha perdido quizás el foco a veces en tener esa continuidad en la cultivación de cualquier obra que podamos hacer. Y eso lo aprendí en el proceso de grabar esto, de iniciar y estar ahí constante, confiando que eventualmente se iba a poder hacer realidad.
Interesante eso que tocas, digamos, de la vorágine musical, en el sentido de que hay trema tras trema y a veces es difícil guardar una relación a largo plazo con una canción, ¿no? Sí. Porque así cuando estás terminando de conocer una canción, inmediatamente tienes otra que te dice, oye, pero párame a mí y préstame atención, sí, a mí, y de repente cuando volteas ya hay otra que está haciendo, bueno, no te olvides de mí, ¿no? Eso ya yo lo he hablado con distintos artistas, con distintos compositores, y me tocas el tema otra vez. Creo que es una preocupación constante en los creadores, ¿no? ¿Cómo lo abordas y cómo asumes ese reto en tu caso? ¿Te sientes presionado por eso o más bien dejas fluir a tus tiempos?
Eso es una pregunta excelente, porque yo pienso que hay quizás en una dicotomía, una falsa dicotomía, se ve como si fuesen dos panoramas totalmente opuestos, donde son quienes abrazan la antigüedad y viven también en un síndrome de edad de oro, ya los grandes tiempos, y cuando uno se va al pasado, como con muchas películas o libros que han hablado del tema, los del pasado también anhelaban el otro pasado, y quizás hasta el primer pintor de las cavernas que dijo, ah, claro, soy yo, ¿no? Pero, claro, pero ocurre eso mucho. Entonces yo pienso, ahí como citando a Drexler, que dice por ahí, la máquina la hace el hombre, es lo que el hombre hace con ella. Yo creo que sí, tenemos una premura en la forma en la que nos comunicamos ahora. Fíjate que mucha gente compone para TikTok. Te compongo un estribillo y la canción es lo más genérico, pero el estribillo es una cosa, wow, ahí está la parte más sublime de la canción. Y sí he aprendido a valorar ambas cosas. Es decir, sacarle provecho a las dificultades o a las circunstancias, mejor dicho. Y decir, bueno, tengo que moverme más rápido. Eso me lleva entonces también a una... A no forzarme, pero sí motivarme a sentarme, así no tenga nada que decir, a trabajar ese día. Claro. Y quizás ese día no sale nada, pero el siguiente, de hacer lo mismo, puede que pase. Entonces, ya por ejemplo, tengo compuesto 5 de los temas del segundo disco, cosa que antes no hacía. Pero no busco adaptarme a las formas que están puestas, sino ver en ese lenguaje, en esa codificación de la forma en la que consumimos la información, qué puedo aportar, qué es lo que tengo para decir, qué es lo que tengo, qué puntos puedo unir. Porque creo que se trata de eso también. Yo siento que el arte y la forma en la que los seres humanos nos intercambiamos realmente información, para mí es como un cubo Rubik. Entonces, como que irle dando la vuelta y ver qué encaja. Y si podemos atar 2 cabos y compartirlos, quizás aquel que lo vea pueda atar 3. Y creo que eso se trata también.
Hay una cosa, Alex, que me llama mucho la atención, porque se nota ese espíritu explorador en el punto de vista, primero, desde los instrumentos, ¿no? Si bien la guitarra es tu instrumento principal, hay todo un viraje o una observación muy importante de otros, ¿no? Del charango y de otros instrumentos de la expresión, especialmente latinoamericana, porque uno escucha charango y se va para el altiplano, sin duda.
Sí.
Y también de las historias, ¿no? Bueno, eso está muy vinculado con la trova. Tuvimos un inconveniente técnico aquí, y mientras esperábamos solucionarlo, nos echaste unos cuantos cuentos, nos empezaste a hablar del guitarrista Django, y de Django terminamos en Tommy Yomi y Black Sabbath, y cómo los problemas o las dificultades o los imprevistos de la vida que pueden menoscabar nuestras intenciones terminan siendo un ímpetu e inspirar a otros. eso me gusta y creo que queda muy registrado en lo que tú haces, ¿no? Háblame de ese proceso de tuyo de la exploración y de cómo tratas de llevarlo a tu obra.
Wow, qué bonito. Pasan muchas cosas y una vez me acuerdo que hace años conversé con una amiga que era contrabajista de la Orquesta Sinfónica y ella me decía, ¿cuál es tu fórmula armónica? ¿No? Porque en música se habla de ciertos grados, entonces arrancando con este acorde y entonces al otro, ¿no? ¿Con qué fórmula compones? Y ahí me di cuenta de que no había estado buscando una fórmula para abordar el proceso de la composición, tanto en la letra como en la música, pero sí estaba tratando de, una vez que aparece ese leitmotiv de la canción, que puede ser una idea, que puede ser un acorde, ver qué patrones emergen de ahí y poder trabajar con esos patrones. ¿Qué me pasa a mí? Yo siento que, por ejemplo, antes, que eso, de eso hay mucho en Unitaro, hay mucho como una necesidad de contar una historia, digamos como, y esa era la el punto en el mapa de quiero llegar hasta acá, pero ¿cómo llegaré hasta acá? ¿Cómo voy desde por dónde comienzo, por dónde paso para llegar a narrar esa historia? Que es el caso, por ejemplo, de Sabino Romero, que es el caso de una de las canciones del disco. Ese trayecto para mí no lo marco yo, sino que en otras ocasiones he conversado de la labor de componer como una labor casi de arqueología, que se siente como ir descubriendo algo que ya existe. Entonces, de repente, muchas veces ha pasado que, bueno, esta canción va sobre esto, estos son los personajes, este es el inicio, este es el nudo, este es el desenlace, y esa es la canción, ¿no? Como una otra edad. Pero con el tiempo he visto que he podido sorprenderme gratamente viendo cómo ciertas canciones son aspectos de mi propia psique, de mi inconsciente. Y, mira, me estaba diciendo esto, me estaba dando este consejo aquí que ni siquiera apliqué para mí mismo. Entonces, ver en el tiempo cómo uno se va hablando, porque de cierta forma, y es lo bonito, mientras más me dedico a esto de componer, mientras más continúo el camino, que de hecho me pasó hace poco componiendo un tema para el que va a salir en el segundo disco. Nunca me había pasado esto porque siempre era como que, bueno, esta es una historia sobre este personaje, sobre esta cuestión, cómo es vinculado. Y luego me pasó, me acuerdo un capítulo de Big Bang Theory donde Sheldon está interpretando un personaje y de repente se quiebra porque viene como un recuerdo de la infancia y viene
Leonard.
No, creo que es Penny y llama a la mamá y dice, lo siento señora, creo que rompí a su hijo. Así tal cual, porque estaba escribiendo esta canción, que todavía no tiene nombre, por cierto, y eventualmente en un punto es como este diálogo de un personaje con el espejo y hay una estrofa donde el espejo comienza a responder esto, de introspección. Y yo estaba escribiendo, como te comentaba, en la máquina de escribir, tac, 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 y como que cantando lo que venía en ese momento. Y arrancaba a llorar y entendía un montón de cosas que estaban ahí como en hold, en el consciente. Y ahora estoy experimentando eso. Desde la narración de una historia, hasta qué punto puedo acompañarme a mí mismo, puedo contemplar cosas en mi propia vida. Y allí creo que llegamos como un punto muy bonito, que es fuerte pero lindo, que decía Friedrich Nietzsche, que decía del artista me gusta aquello que ha hecho con su propia sangre. Y es eso también.
¿Qué consideras tú que has hecho con tu propia sangre, Alex?
Te diría que hay unas cosas puntuales de lo último que he hecho, pero cuando lo veo en retrospectiva, todo está hecho con eso. Porque, como te decía, algunas veces, no, esto es una historia sobre esto, no es sobre mí. Y pasa el tiempo y, wow, sí, es sobre mí. Entonces, ¿qué ventaja se le saca? Y de igual forma, el hecho de grabar, el hecho de ponerle todo este empeño, lleva un esfuerzo y lleva un proceso de, no solamente la parte física, no solamente la parte de buscar los medios, de buscar las personas, de los contactos, sino de quebrarse, de permitirse a uno ser vulnerable y de poderse autodestruir de vez en cuando, sin duda, porque si uno se queda rígido en las ideas preconcebidas de que esto se hace así, yo soy así, yo hago esto, eventualmente la vida te quiebra, porque la vida considero yo que es fluida. Si uno ve la naturaleza, se mueve todo. Y donde uno, como dice Drexler, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y también es eso, pues.
Hablabas hace unos minutos de que si bien es un proyecto en solitario, hay un equipo, ¿no? Hay todo. Hablan de las personas que te acompañan en este proyecto, ¿no? En esta obra que está...
Han sido incontables. Tengo que nombrar desde el inicio de cuando tenía, tocaba con una banda. Uh-huh. Nombré a mi hermano, a Oscar Freites, a César De Luca, a Eli Chirinos, a todos los otros hermanos y amigos que tocaron lo que fue en ese momento Musa Nostra. Uh-huh. A mi productor, Jesús Siso, y a todas las personas que han contribuido, porque desde la persona que da un consejo a la persona que graba, a la persona que mezcla, Max Martínez de verdad tiene una gran responsabilidad en el hecho de que Unitaro pueda existir hoy, porque fue con él quien grabé y él fue colaboró de una forma infinita en los arreglos, en la parte de la producción, de tenerlo, mira, bueno, esto yo sé lo que tú estás queriendo hacer, pero eso no se dice así.
Claro.
Entonces eso es una cosa que uno como músico que está comenzando a producir su propia obra, es interesante, porque fue por ejemplo con Max en ese caso de ir viendo lo que llaman la estética, que okay, tú puedes querer tocar ese estilo, pero estas palabras no se usan en esta conversación, es decir, estas notas no van o no se toca de esta manera. Entonces eso fue un proceso muy muy nutritivo. Y bueno, en el disco tuve también la oportunidad de tener la colaboración de Alejandro Pinto, un gran hermano, que fue bajista de Lebron, un arreglista, contrabajista, guitarrista, curandero, un tipo de otro universo, que grabó muchos instrumentos para el disco. De hecho, gran parte del sonido del disco se le debe a Alejandro, igual que Max. Espartaco Valdés también tocó el charango. Y en este caso también debo nombrar a César De Luca, que él fue el que estuvo ahí. Porque ¿qué pasó? Que el disco como se fue haciendo por partes, que hablábamos temprano, habían como 4 meses de otros trabajos, de hacer el dinero para grabar, y se enfriaba la cuestión. Volver a levantar ese fuego fue una cosa para la que sí o sí tuve que contar con el apoyo de amigos y de familia. Porque en un momento dice, ok, no veo luz, no hay un camino, no hay ningún sendero transitable. Y ahí es donde la luz de otros también ayuda a uno poder volver a encender ese fuego. Y se da cuenta, bueno, yo noté quizás esa condición que es muy bonita del hecho gregario, el hecho tribal del arte. Porque cualquier persona puede decir, no, yo hice esto, sí, pero estás construyendo sobre miles de años de historia. Y del otro, y la influencia del otro, lo conozcas o no. Y poder contar con eso, y aparte contar con el apoyo de personas como César, como Max, como todos estos grandes músicos y grandes profesionales, para editar, para mezclar, para volver a ver las cosas. De verdad que es la razón por la cual, por eso, esas amistades y por mi familia, es la razón por la cual este disco hoy existe.
Han pasado ya 5 o 6 años desde que te vi ya en ese momento con la agrupación, con Musa Nostra. Uh-huh. Y ahora escucho esta, no sé si llamarlo nueva etapa o esta nueva perspectiva, este nuevo contexto. Hay una canción que se mantiene, ¿no?
Sí.
Que es Sabino.
Sí.
Que siempre está ahí como presente. Háblame de lo importante que es para ti esa canción, porque hay una relación muy importante, un vínculo.
Sí.
para mantenerla ahí en esa constante.
De esa relación tiene mucho que ver el señor Rafael Uscato, y no me cansaré de decirlo, porque me acuerdo mis primeros años en la universidad, que comencé a preguntarme cosas y a repensar, y recuerdo que me topé con el trabajo de Rafa y le escribí, ¿no? Interesado por su trabajo en la defensa de los derechos humanos y en todo lo que se ha hecho. Sí, 100%. Y le pregunté qué podía leer, qué me recomendaba, qué publicaciones, y en vez de responderme o recomendarme libros, me pidió mi dirección de correo. Y por impostel me envió un atado gigante de libros, publicaciones. Ahí yo comencé en la universidad a distribuir el libertario. Uh-huh. Me encargaba de eso ya. Y a comenzar a enterarme de cosas que no sabía por otros medios. Cosas que le debo mucho a la prensa independiente. Uh-huh. A toda la labor de estos esfuerzos por hacer la comunicación algo libre y por realmente vincularnos, porque pienso que más allá de la forma se trata de un impulso natural de preocuparnos unos por los otros, pues, y de saber que yo no puedo estar bien si mi vecino está mal. Y ahí di con la historia, un año después del asesinato de Sabino Romero, di con la historia de su causa, la lucha del pueblo Yucpa, y le escribí directamente a Rafa, y mira, necesito saber más de esto. Y me pasó una serie de información bastante extensa, de estudios, de documentación de la causa por Yucpa, desde cuándo comenzó esto, qué ha pasado, de dónde viene, por quiénes son las personas que están involucradas en esto. Y me tocó de tal manera que no vi más nada que hacer que componer esa canción en el momento. Y siento que ahora es cuando tengo un compromiso personal con esa canción, porque yo pienso que no se puede cantar a la ligera tampoco.
Claro.
Sino que la música, en este caso, cuando se habla de estas cosas, hay que estar dispuesto a que cumplan su función. Y siento que la función de este tema es que conozcamos la historia o compartir la historia de los pueblos Yucpa, que sepamos cuál es su causa, que sepamos y podamos cada quien hacer eco de esto y apoyarnos, porque yo pienso que los pueblos originarios son los verdaderos dueños de esta tierra, y que no la civilización occidental y el mundo moderno, en la gran ignorancia que lo cobija, no entiende realmente qué hacen los nativos, qué hacen los indígenas. Y es importante que sus tierras sean de ellos para que la vida pueda seguir existiendo en la tierra, así lo creo yo.
Alex Z.
Wow.
2021, 2022, hubo un periplo por allá, wow, en Estados Unidos con este proyecto llamado Z.
Mira, qué bonito saltar de Sabino Romero a Z. Creo que va muy de la mano, porque Z es una banda originaria de acá de Venezuela, originaria justamente de mi pueblo, ya de Puerto La Cruz. Uh-huh. Y son familia, son mis hermanos, sin lugar a dudas. Y han hecho mucho también por las causas sociales latinoamericanas. Diría que son un estandarte de la latinidad en Estados Unidos. Tienen ya 7 años allá, y me acuerdo estar girando con Z por Estados Unidos. Yo los acompañé en la percusión, en los cantos, en la guitarra, también vendía la merch. Y me acuerdo estar, por ejemplo, muertos de frío en Flagstaff, tocando a no sé cuánto hice ese día, menos 3, una cosa así. Estábamos tocando afuera, incluso temblando, y ahí sonaba de repente, todos los shows se arrancaban en esa gira con Betsy de Machado, y se escuchaba "me dan ganas de llorar".
Sí, wow. El clavo,
y
¿no?
Ahí ya íbamos con todo,
claro,
y comenzamos a tocar eso, y para mí fue una experiencia muy muy bonita. Aprendí muchísimo las dos giras que estuve. La primera fue la costa este, después en 2022 fue centro y costa oeste. Uh-huh. Fuimos desde Florida hasta Seattle, todos los Estados Unidos, y fue una experiencia también de ver quizás las historias que no te cuentan, de cómo es la vida en la carretera, de lo que se entrega, porque también es como que tienes que quemar muchas cosas para poder dedicarte a eso, y es una belleza. Para mí fue una gran oportunidad poder girar con Z, un gran honor. Sí, podemos pasar horas hablando de las cosas que aprendí, pero sin lugar a dudas fue una gran motivación de decir, wow, estos amigos, estos hermanos, esta familia que yo conozco de hace años, han demostrado que se puede vivir de esto sin claudicar en lo que amamos y lo que creemos, y creo que es algo admirable en el caso de Z.
Esto se graba el 13 de marzo, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, hay una presentación en Cusica, que imagino que allana el camino para lo que será esta propuesta en vivo. ¿Qué nos puedes adelantar de cómo percibes esto en tarima, Alex?
Bueno, tengo el honor de contar entre los músicos que me acompañarán el concierto, con Rudy Alicetti, uh-huh, con Carlos Urbina, con Yadiel, se me olvidó tu apellido, perdóname, te quiero mucho, no me regañes. Hemos podido tejer parte del sonido del disco con una instrumentación de 4, a veces 5 personas. Pero es un disco que tiene muchos arreglos, entonces la labor que ellos han hecho para poder resumir varios instrumentos en uno a veces ha sido una cuestión maravillosa. Y pienso tocar con muchos formatos, porque ahí tengo la, como que la inquietud o la necesidad, mejor dicho, interna, de luego de lanzar el disco tocar en cuanto cumpleaños de muñeca y matrimonio de peluche existan, porque necesito hacer que esto suene, compartirlo y compartirlo en muchos. Creo que la música debe ser compartida en muchos escenarios, debe ser compartida para muchas personas distintas, porque eso es como siento que es mi llamado, ¿no? De hacer música para quien la quiera escuchar. Y sí, estoy seguro de que gracias a todo el trabajo que se ha hecho, se va a poder compartir una versión muy honesta de la música, muy orgánica y con mucho corazón ese 22 en música.
¿Y a partir de cuándo la gente puede escuchar el disco en plataformas?
El disco va a estar publicado el 24 de... Sí. Y también quería compartir una de las grandes maravillas que vamos a tener el día del showcase, es que va a estar invitada Mago Urdaneta, que es una artista que admiro muchísimo, es una gran amiga que conocí por medio de Ingrid Serrano. Y wow, estoy súper, súper contento de que aquello que conversamos una vez fuera de un show hoy sea una realidad y que podamos estar y bueno, escuchar la música maravillosa que hace Maga también.
Maga Urdaneta, integrante de un proyecto que ha sido entrevistado aquí dos veces en La Enfoca junto con Andy Ortiz, y que además tiene un disco maravilloso que sacó el año pasado y salió en el ranking de los mejores discos de los 22 del Miope. Vale la pena también subrayar que Alex es de Puerto de la Cruz, ¿no? Y Anzuategui sí ha sido un punto importante en los años, en los últimos años para la música, ¿no? Con agrupaciones como Tomate Fritos, Buena Parte, en su momento, Tinta, lamentablemente, estuvo Tripland, y bueno, y parte ahora de este movimiento alrededor de Pelusa, de Motherflower, de todo lo que está haciendo La Costa. Creo que es un punto importante actualmente para la música en Venezuela. No sé si coincides conmigo, Alex.
Sí, sin lugar a dudas. Lo que tengo para compartir es que, bueno, ha habido esa motivación. Y de hecho, el hecho de que sea una comunidad pequeña permite que todos nos conozcamos. Entonces, a veces pasa que estoy en un sitio y algún amigo me llama de que está componiendo una canción en otro lado, o de que hacen falta unas guitarras para esto. Y bueno, ahí nos vamos como entretejiendo en una red de apoyo mutuo también. Claro. Y de motivarnos. Porque una de las cosas que yo creo que la pandemia, y sobre todo la pandemia en Venezuela, causó, es, digamos, que dejar de comer cuentos, de cierta forma, en esa disgregación absurda de la competencia dentro de las artes. Porque nos mostró el lado frágil, nos recordó, mira, la vida se acaba cuando menos te lo imaginas. Y si queremos hacer las cosas, tenemos que hacerlas apoyándonos entre todos. Y creo que eso ayudó como que a bajar muchas distancias que pueden existir y tiene esos puentes, ¿no? Y en el caso de mi música, si bien viene de Puerto La Cruz, tiene algo distinto, que es como que la voz que vengo a traer en este caso, porque es la música de las afueras de Puerto La Cruz.
Claro.
Mi familia viene de las montañas, casi ya en Sucre, se llama Los Altos de Santa Fe, esa parte. Y siempre ha sido mi acercamiento a la escena, ha sido bastante, bastante, digamos que, no sería comprometida, pero sí, ha estado entrelazada, ¿no? con toda la movida cultural de esa zona, pero siempre es como un poco outsider, porque digamos que la condición de los sitios que me rodean, de las influencias que tengo, es eso, es desde la montaña que mira hacia la costa también, que mira hacia el mar.
Alex, el idioma elegido en esta ocasión, ¿no?
Uy, el idioma es una cosa interesante. Me acuerdo justamente de haber estado conversando hace años con César, con ese amigo César Di Luca, que me decía, no, pero no tengas miedo a escribir en inglés. Y yo en mis momentos adolescentes más radicales decía, no, que el español, defendiendo. Pero luego me fui creciendo y fui cambiando las formas de ver, porque creo que los idiomas en general, sean estéticos, sean musicales, sean en este caso la palabra escrita, la palabra hablada, creo que son códigos y son formas son paletas con las que se puede pintar, con las que se puede crear, porque también corresponde a formas de pensar. Eso es muy loco, que el inglés no tiene la diferencia entre ser y estar. Entonces cuando me pienso en eso es que, bueno, no es lo mismo ser estúpido que estar estúpido. Entonces, wow, es muy interesante lo que afecta a eso a la psique y la forma en la que codifica cómo filtramos, cómo percibimos la realidad. Y creo que en este caso, el hecho de saltar del inglés al español fue también un salto de fe que di, y sobre todo tiene que ver con las posibilidades de la música, porque hablaba de eso temprano, que no escribo que no, esta canción, ahora voy a escribir en inglés, no. Yo comienzo a agarrar la guitarra o escucho una frase o comienzo a escuchar esa música que me suena en la cabeza y la canción dice, no, esta es una canción que es en inglés. Y hay canciones como las que están en Unitar o como Mountainside, como Dancing to the Morning, que piden ser cantadas en inglés. Como es imposible de todos los imposibles que Sabino Romero sea cantada en inglés, porque ese es un tema, claro, que tiene que ser cantado en español. Entonces esa posibilidad de verdad que la disfruto mucho, porque es la parte quizás más lúdica de la composición.
Veo una guitarra por acá, ¿no, Alex? Hay una guitarra acompañante, me imagino que hay algo ahí, ¿no?
Sí, allí está, con esta compuesto y grabado. Y bueno, de hecho, dijiste guitarra y volteé a verla y veo los stickers de que también, bueno, los stickers y las cicatrices, ¿no? También de las carreteras. Y justamente estoy viendo la que dice Z. Y me estoy acordando del día que apareció ese sticker.
Bueno, pues, me dice lo que dice es la guitarra, las cicatrices. Sí. Del estuche o las cicatrices del instrumento.
Sí. Dice. Ah, cuenta una historia también. Aquí dolió, aquí curó, ¿no?
Claro.
Creo que esta canción, si bien no está en guitarra, me gustaría cantarla. Uh-huh. Porque creo que define un poco a dónde quiero ir con todo esto. Esta canción se llama Amanecerá. Ah, ¿cómo es que dice? Upa, ya va. Que afina tu guitarra, corta. Es el frío. Ay, qué risa. Sí, está en fa mayor actualmente. Ahí está, ok. Un, dos, tres. Soy de una tierra con llanto, pero en mi voz florecerá. Y todas las luces de esta ciudad hacia adentro van a brillar. Desde lejos vengo armando, mirando en la oscuridad. Conozco el miedo a nunca llegar en la noche. Aprendí a bailar y ahora se abrirá. Celebrar que viene el sol saliendo y amanecerá, y ahora se abrirá el telón ya de par en par, a que cantemos juntos para celebrar que viene el sol saliendo y amanecerá. Será.
Buenísimo, Alex, tus coordenadas.
Bueno, estoy en Instagram como @ Alex Musa Nostra y en YouTube como Alex Musa Nostra, y en todas las plataformas va a estar publicado el 24 de marzo el disco Unitano.
Muchísimas gracias.
Y gracias.
Y eso fue todo por hoy en el Mío Open Radio. Les habló Humberto Sánchez. A Maya, @ Humberto Sánchez en Twitter, @ Humberto Sam en Instagram. La primera entrevista de Alberto Cavalieri se realizó el 28 de febrero del 2023 en los espacios del Trasnoche Cultural, y la segunda entrevista a Alex Musa Nostra el 13 de marzo del año 2023 en los estudios Humano Derecho de Radio Estación por la emisora. En la dirección, Melanio Escobar; en la coordinación, Génesis Zambrano; en la coordinación de audio y edición de este capítulo, Héctor Meneses. Nos vemos.